Sean bienvenidos a un nuevo podcast de Chelsea Honduras. Me acompaña como siempre Manuel y nos acompaña hoy Freddy, que él vive en Rusia y el día de hoy nos va a contar también al final su historia también de la dinámica. Bueno, el tema de hoy es partido de ayer, la siguiente jornada que es mitad de semana y después vamos a poner a Freddy a que nos hable de su historia con el Chelsea. Bueno, señores, se jugó la jornada 12 en la Liga Premier. El resultado, el Chelsea, pues, perdió 1-0. Gol de penal de Sigurdsson. Pues, todos tenemos un poquito de preocupación porque sí se vio un equipo bien débil, equipo con bastante precariedad para ir a meta. Creo que nos dimos cuenta también de las ausencias. Y pues no andaban tan sólidos como en otros partidos. Tal vez nos malacostumbramos un poco de las jornadas pasadas, como contra el Sevilla. Creo que nos acostumbramos a jugar grandes partidos y luego pues nos vino un bajón. Pero bueno, esto es parte del fútbol. Los bajones siempre van a estar ahí y uno tiene que solo levantarse. ¿Qué opinas vos del partido, Manuel?
Mira, la verdad que para mí... yo creo que bastantes de nosotros íbamos bastante ilusionados con este partido, ¿verdad? Sobre todo por cómo veníamos jugando, teníamos una buena racha, llevábamos varios partidos sin perder. El equipo rival, pues, parece que no tenía a su mejor jugador, ¿verdad? Que es James. Entonces todos decíamos, pucha, es una buena oportunidad para que el Chelsea de visita saque los puntos, pues. Lastimosamente creo que todos nos llevamos una decepción. Hay quienes pensaron que o dijeron por ahí que Chelsea estaba haciendo un buen partido. Me gustaría diferir totalmente con eso. Creo que desde el principio se vio que no entramos bien en el partido. Quizás uno que otro destello por ahí individual que nos pudo haber metido en el partido, como el poste de James, ¿verdad? O el globito que hizo Mount a una mala salida de Pickford. Creo que destellos nada más de lo que veníamos haciendo. Creo que todos esperamos un poco más del equipo. Lastimosamente, pues Mendy se equivoca gravemente, ¿verdad? Y es otra cosa que no esperábamos. Nos recordó bastante a una quepada, por decirlo así. Qué mal, pues, que en este momento Mendy hizo ese error. Y bueno, nos tocó remar contra la corriente, ¿verdad? Desde el principio del partido, gracias a ese error. Y la línea defensiva, pues, creo que se estuvo un poco distraída en algún tanto. Los jugadores del Everton pasaban bastante con paredes, creo que no logramos, después se tiraron a jugar al contragolpe y creo que eso no nos conviene, la verdad, porque ya vimos que no pudimos meterle gol a un equipo como el de Mourinho, que así juega. Este equipo también juega así. Me pareciera, no sé si así lo ven ustedes también, que no podemos contra equipos que tienen un técnico de élite. No podemos contra esos equipos porque nos descifran tácticamente. Lo hizo Mourinho, lo hizo Ancelotti, lo hizo también al principio de la temporada Klopp. O sea, no podemos contra estos equipos, no sé por qué, y la verdad que esperábamos más del Chelsea. Creo que nos superaron ampliamente tácticamente con un equipo que hombre por hombre es, creería yo, que inferior al Chelsea, ¿verdad? Entonces no se vio, la verdad, algún jugador que pudiese hacer la diferencia. Timo Werner andaba perdido, a Giroud lo tenían tomado entre los dos centrales, no tenía ayuda, no tenía servicio, la banda izquierda anulada por completo, Lo único era Reece James, que iba, pero era como un solitario esfuerzo, ¿verdad? Otra cosa a destacar, la mala actuación de Havertz, creo que todos lo vimos, no está bien, no sé si no está, por decirlo, para jugar 90 minutos, creo que todavía está resintiendo los efectos de haber estado parado por COVID, ¿verdad? Entonces, lastimosamente las lesiones también afectaron. No sé qué pasó con Pulisic al día de hoy, no sé todavía qué pasó con él, porque no estuvo en cancha. El hecho de no tener cambios para la posición de volante por derecha o volante por izquierda disponibles nos afecta bastante. Y pues al final resentimos eso y nunca pudimos recuperarnos del error y lastimosamente se pierde y a pensar contra el Wolverhampton el siguiente martes.
Sí, claro. Definitivamente, pues el bajón de este fin de semana fue impresionante. La verdad es que sentí que desconocí al equipo nuevamente con esta actuación. Y claro, pareciera que, como vos decís, Manuel, pareciera que Havertz todavía resiente un poco el regreso. Puede ser que todavía pues no está al 100, pero tiene que agarrar nivel pronto porque no es posible de que se pagó tanto por Havertz y realmente es el que ha tenido el rendimiento más pobre pues, de todo el equipo. Creo que definitivamente, no sé, a veces pienso que ni siquiera es un jugador que valía lo que se pagó en su momento. Pero bueno, yo sigo esperando que me calle, pues, que de verdad diga yo, pucha, valió la pena haber traído a este jugador. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado que es Freddy, él es de Rusia, pero es hondureño, pero vive en Rusia y es nuestro invitado de hoy, así que ahora él nos va a dar su análisis del partido. Freddy.
Hola, hola. Pues el partido a mí me parece de que se podía esperar porque, o sea, sí tenemos mejor equipo hombre por hombre que el Everton, pero el Everton siempre es un rival tedioso, más jugando de visita en Goodison Park, porque la última vez que tuvimos un buen desempeño en Goodison Park, creo que fue cuando ganamos, creo que 5-2, bajo la temporada que ganamos con Conte en la Premier, que fue Diego Costa, me acuerdo que tuvo un partidazo, pero sí, el Everton siempre es un rival difícil, a pesar de que no tenía su mejor jugador, que es James. Pues el partido se lo llevó como lo quería, como quiso Ancelotti, como lo planteó, y pues el partido fue rocoso, tedioso. A mi parecer el árbitro quedó a deber, porque si vemos el partido, los jugadores del Everton se tiraban, en especial Richarlison, todas se las compraba el árbitro. Pero aquí estamos más para no solo culpar al árbitro, sino hacer autoanálisis. En mi opinión, el Chelsea jugó bien, tuvo ocasiones como el poste de Mount, el poste de Reece, llegó el equipo, se le dio reacción, pero no la ajustó, pero en mi opinión al Chelsea lo que le faltó hoy es banca, porque en la plantilla nada más hay tres extremos naturales, que son Hudson-Odoi, Pulisic y Ziyech, y no estaba ninguno. No sé qué pasó con Pulisic, no me di cuenta, yo pensé que iba a estar disponible, pero no estuvo. Y aquí es donde, en mi opinión, o sea, todos estamos contentos como aficionados del Chelsea por la labor que hizo la directiva, pero falló. Teníamos que contar con por lo menos cuatro extremos naturales, porque Werner no rinde bien como extremo. Queda de ver siempre. Y ahí es donde la directiva falló, porque teníamos la opción de recompra de Jeremy Boga, que está en Sassuolo, lo está haciendo bien. También se hablaba de traer a Said Benrahma, que estaba a 5 millones la opción de préstamo, más 20 el siguiente verano. Así que en mi opinión la directiva pudo haber suplido mejor esa parte. Igual tampoco para el lugar de número 8 en el campo quedamos a deber. Aquí la directiva se equivocó en mi opinión porque se dio a Ruben Loftus-Cheek y se dio a Barkley. Y en mi opinión era ceder uno de los dos nada más, pues preferiblemente quedarse con Barkley. Entonces, si mirabas al banco, no hay opciones para cambiar esa posición en el medio campo. Tenías a Jorginho y tenías a Billy. Y los dos no juegan como 8, juegan como 5, como 6, atrás de lo que serían Mount y Kovacic. Y pues, entonces el partido costó y íbamos sin extremos. O sea, también si íbamos en extremos, Lampard pudo haber cambiado la formación, jugar, no sé, que se hubiera inventado otra formación, jugar con 10, poner a Havertz de 10, porque Havertz juega mejor como 10, pero eso es lo que pasa, que el Chelsea juega mejor en 4-3-3, ya ha quedado demostrado, y Havertz entonces tiene que adecuarse, tiene que trabajar más para poder jugar bien como 8, porque no por él se va a cambiar toda la formación a que juguemos con un 10. Él tiene que hacer lo que hizo Kovacic, si recordamos le costó bastante la primera temporada bajo Sarri, y él tiene que acostumbrarse, en mi opinión lo va a hacer, le está costando, que es de los fichajes el que más ha quedado de ver, pero en mi opinión con más trabajo, más esfuerzo lo va a poder lograr. Recordemos que viene una liga distinta que es la alemana. Y también Werner tiene que jugar como 9, pero aquí caemos a lo mismo. Bajo la ausencia de extremos le toca jugar a él y está muy complicado.
Sí, definitivamente lo que dices, Freddy, tienes mucha razón. La verdad es que tuvimos bastantes ausencias en cuanto a extremos. Por ejemplo, no estuvo Pulisic, Hudson-Odoi, Hakim Ziyech. Realmente no tuvimos un cambio natural para esa posición, ni tampoco quién pudo haber jugado de titular. Entonces, claro, se experimenta con Havertz en una posición más ofensiva. Y pues tal vez trato de creer que con Havertz el problema de él es que tal vez estar fuera de su posición natural es lo que lo ha complicado para poder tener una buena adaptación a la Liga Premier. Lo que yo puedo también creer es que no, tal vez no sea un jugador para la Premier, pero al mismo tiempo trato de creer que si ha jugado en la Liga Alemana, que claro, o sea, la competencia en la Liga Alemana no es lo mismo que la Liga Inglesa, pero igual siempre hay una alta exigencia. Pero trato de creer que todavía Havertz es un jugador que nos puede dar mucho. No sé, Manuel, ¿vos qué opinás? ¿Crees que Havertz todavía necesita más adaptación o crees que ya deberían como de exigirle o ya deberían como sentarlo más para no sentirlo tan presionado?
No, mira, definitivamente creo que es muy temprano para juzgarlo. Pues antes de que le diera COVID y que estuviera sentado, recordemos que estaba jugando bien en uno de los partidos de su debut, que demostró cómo es de fácil adaptabilidad para él, ¿verdad? Anotó un hat-trick, eso sí, contra un equipo de menor categoría, pero aún así, pues, recordemos que está súper joven, tiene mucho, mucho para crecer. Creo que todavía se sigue adaptando, pues. Recordemos que es una liga un poco más física que la alemana. Ha jugado bastantes veces fuera de su posición. Este partido jugó fuera de su posición. No es su posición habitual, que es normalmente como un 10, por decirlo así. Inclusive un falso 9 o de delantero, creo que ha jugado bastante, pero como extremo, pues no ha fructificado en esa posición, ¿verdad? Ya lo hemos visto varias ocasiones al principio de esta temporada. Pero aún así, creo que la inversión es bastante alta, pues, y creo que que todos esperábamos un poco más de él, pero creo que todavía es muy temprano, la temporada todavía es larga, y tiene un talento impresionante, ¿verdad? Lo único es que todavía no lo ha trasladado en estos momentos al campo de juego, ¿verdad? Pero es un jugador que me gusta bastante. No lo juzgaría yo antes de tiempo, y creo que el talento ahí está, y mientras siga buscando una mayor química con los jugadores y dándole partidos de titularidad, un poco más de regularidad, minutos, creo que se va a ir adaptando. Él mismo lo dijo, que se sintió muy mal cuando le dio el COVID, ¿verdad? Y estuvo 10 días prácticamente, dijo él, en cama, sin entrenar, sin nada. Entonces creo que ahorita está retomando un poco más su forma física, y la única manera es darle minutos, pues. Creo que también Mount ha hecho un buen trabajo y le ha quitado esa especie de protagonismo, diría yo. Y no sé si eso le ha quitado o le ha aumentado presión, pero la única manera de que Havertz retome el nivel que tenía en el Leverkusen y quizás al principio de esta temporada, sería jugándolo, pues, jugando más minutos en su posición. Eso sí, muy importante, ¿verdad? Y una rotación inteligente con Mount, no poniéndolos a los dos juntos, no, porque ya vimos que no funcionaba, vimos que no funciona de extremo, entonces hay que saber administrarlo, ¿verdad? Entonces eso pienso yo respecto a Havertz, y todos esperamos que mejore.
Claro, todos sabemos de que la adaptación a la Liga Premier, pues, no es para cualquiera, es difícil, hay jugadores que tardan más de una temporada para poder explotar, pero claro, Havertz tiene varios factores, podemos decirlos que tal vez en contra, lo que se paga por él, la presión que se tienen con el equipo de sacar los resultados, porque pues todos sabemos que venimos de temporadas un poco flojas, entonces, claro, se trae a una nueva, a sangre nueva para el equipo, y pues él es parte de esa transición. Entonces creo que tal vez eso es lo que le está costando también, la adaptación, y también un poco de presión de saber de que vino él como parte de la nueva camada. Freddy, ¿vos qué opinas, Freddy, acerca de Havertz?
Pues sí, a él le costó un poco los primeros partidos. Recordamos el partido, la segunda fecha que tuvimos. No recuerdo actualmente contra quién fue, pero que se estaban hablando de que una jugada, de que mandó un pase feo, y que no se le vio alguna actuación. Después contra el Liverpool sustituido al final del primer tiempo debido a la expulsión de Christensen, y le ha costado. Después jugó en la Copa y anotó 3 goles, se le vio gran asociación con Tammy, y pues él ya ha demostrado de que tiene, que es nivel no le sobra, ven, que lo siento, que nivel no le hace falta, que el nivel, la calidad la tiene, pero como le dio COVID, estuvo prácticamente fuera de ritmo, se tiene que volver a adaptar, tiene que forzarse un poco más. Además, no hay que matar jugadores, porque sí, no tuvo un buen partido hoy, ayer, lo siento, no tuvo un buen partido, pero a Havertz no lo compramos solo para esta temporada, no está cedido, a ver si resulta, no resulta. Havertz está para 5 años. Havertz va a ser un gran jugador. No hay que quemarlo, hay que darle tiempo de adaptación. Además, como comentaron anteriormente, Mason Mount está ahí, él ya está adaptado, él ya está rindiendo, así que no nos hace falta, no nos está haciendo falta como cuando hace falta Ziyech. Se nota que no hay un jugador que lo reemplace, está Mount cubriéndole bien el puesto, está Kovacic que le brinda calma al mediocampo, Así que solo es un poco más de tiempo que siga trabajando, como porque es un gran profesional, tiene que seguir trabajando, esforzarse más y ser un poquito más polivalente, que juegue como 10, como 8. Y si recordamos, hasta puede jugar de falso 9, puede jugar de extremo, pero tiene que esforzarse más para que le entre cabida en el sistema de Lampard.
Claro, pues como vos decís, Freddy, esperemos que así sea, que tengamos un Havertz para muchos años y que realmente pues se convierta en un jugador importante para el club. Bueno, dando vuelta a la página, ahora vamos a hablar sobre la siguiente jornada y es contra el Wolverhampton. Vamos de visita a jugar contra el Wolverhampton, una visita un poco complicada, tal vez no de las más difíciles, pero siempre pues el Wolverhampton siempre es un equipo que nunca deja de sorprender, ¿verdad? En la Liga Premier. Manuel, ¿qué opinas?
Mira, creo que al principio, cuando empezamos a hablar del calendario del Chelsea, mirábamos estas dos fechas como una fecha bien, bien complicada para el Chelsea, porque eran plazas que a cualquier equipo se le dificultan, pues Goodison Park, y en caso del partido contra el Wolverhampton, creo que al Chelsea le ha ido bien, mucho, mucho mejor que a otros equipos del top 6, ¿verdad? Contra el Wolverhampton, que no deja de ser peligroso. En esta temporada ha bajado su rendimiento. Recordemos que perdieron a su goleador, ¿verdad? Raúl Jiménez, el cual hacía bastante diferencia en ese equipo, pues. Y la verdad es que han bajado un poco el rendimiento. La temporada pasada, pues, le ganamos con ese buen juego que desplegamos ahí por un marcador amplio. Y el único problema que miro yo es que al Chelsea, como hemos visto, se le está complicando jugar contra equipos que juegan al contragolpe. Y el Wolverhampton se caracteriza por eso. En Nuno Espíritu Santo, ese es su sello, meterse atrás y jugar al contragolpe. Ahora, ¿qué tan buen personal tengan para hacerlo? Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero de que se nos puede complicar, se nos puede complicar. Eso sí, ya no tienen muchos de sus jugadores, ¿verdad? Que salieron como Diego Jota. Por ahí hay un defensa que no me acuerdo de su nombre, que también salió y era el mejor central que tenían ellos, ¿verdad? Y desde ese entonces han estado un poco en declive y encajando bastante goles, lo cual el Chelsea tiene la capacidad de sobra para revertir la situación en la que estamos, ¿verdad? Que en realidad solo es una derrota y pero un gane contra el Wolves ya nos devolvería la confianza. Creo que no sé cómo va a ser la rotación Lampard en este partido, porque son juegos seguidos, ¿verdad? Y lastimosamente creo que va a meter a Tammy Abraham de titular, me parece, o quizás puede seguir utilizando a Giroud, ¿verdad? Aunque lo dudo porque lo utilizó los 90 minutos y va a decir que ocupa descanso. Entonces no sé cómo va a plantear Lampard este partido, porque seguimos sin tener jugadores que van por las bandas, volantes disponibles. Como mencionó Julio, esa era una posición que debimos haber reforzado, ¿verdad? Freddy, perdón, como mencionaba Freddy, es una posición que debimos haber reforzado. No tenemos por dónde cubrir esos espacios y sería interesante ver qué es lo que va a hacer Lampard en ese partido. Podría podría probar, no sé, con Reece James de volante. Sería algo experimental, ¿verdad? Aunque probablemente lo critiquen porque si no funciona, van a decir que vuelve a los inventos, ¿verdad? Pero hay que buscar una alternativa. Ya vimos que lo que sucedió contra el Everton no funcionó. Entonces, creo que debería seguir con la misma línea defensiva y probar alternativas adelante para poder atacar de mejor manera, ya que no vimos por dónde contra el Everton, y estoy seguro que el Wolves analizó ese partido y van a jugar ese mismo estilo que es como la kriptonita del Chelsea, por decirlo así. Entonces, vamos a ver qué hace Lampard y cómo plantea el partido de manera inteligente.
Sí, vamos a ver cómo puede plantear el partido Lampard. Sabemos bien de que son jornadas muy próximas. Jugamos ahorita sábado y ahora vamos a jugar a mitad de semana con un plantel un poquito como reducido. Sería pensar tal vez en una rotación, pero bueno, después les voy a hacer una pregunta a ver qué opinan ustedes. Pero ahorita, pues, Freddy, por favor, ¿qué opinión tienes del partido de mitad de semana?
Pues, como siempre, vamos a visitar su estadio. Es una visita difícil, pues, si no, Pep y el City se los puede confirmar, que siempre les da problemas visitar a Wolves. Pero yo siento que el Chelsea está en obligación de ganar, porque sí, pinchamos contra el Everton, pero Wolves, en mi opinión, está un escalón, medio escalón abajo de Everton está medio escalón arriba de los Wolves. Así que esos son los partidos donde se ve, se define si el equipo está para campeonato o está para top 4. Ahí es donde se ve. Así que nosotros vamos con la obligación de ganar. Y hay que aprovechar. Lastimosamente, Raúl Jiménez está lesionado. También se le fue Diogo Jota. Y pues tenemos la obligación de ganar un partido muy complicado. Y como estaban diciendo, no va a estar Raúl, así que están casi sin su hombre gol. Tenemos que aprovechar eso. Y pues esperemos que al menos uno de los extremos se pueda recuperar para el partido, probablemente Pulisic, pero si no, Lampard tiene que cambiar, porque ya vio que sin extremos naturales no estamos jugando bien. Hace falta algo. Así que, o sea, esperemos que Lampard encuentre la solución a este problema que tenemos ante la baja de los extremos. Pero si me preguntaran a mí, si yo pudiera escoger, yo saldría con línea de 3-5-2. Pero así evitamos jugar sin extremos. Jugaríamos con de carrileros, con Reece James y con Chilwell. Sí, con Chilwell o con Marcos Alonso, que siempre lo hace bien de carrilero. Y pues esperemos ganar este partido. Va a ser muy complicado entre semana, pero llevamos la obligación.
Claro, como ustedes dicen, ¿verdad? No estará Raúl Jiménez, pues lamentablemente no está en condiciones. Todos sabemos la terrible lesión que tuvo. Y bueno, suerte para nosotros que no va a estar, pero terrible por él, va, porque todos sabemos que esa lesión que tuvo pudo haber sido peor. Creo que pudo haberle hasta sentenciado su carrera deportiva, porque fue un gran trancazo que se dio. Pero bueno, lo importante es que pues el jugador está bien y pues volverá en algún momento, tal no contra nosotros, que suerte, por decirlo así. Pero bueno, hay que tomar en cuenta que, como ustedes dicen, el contragolpe es lo esencial del Wolverhampton. Entonces, estamos hablando de que si juegan a contragolpe, el jugador más letal en este momento del Wolverhampton, para ustedes, ¿quién sería? En mi caso, pues yo digo que es Adama Traoré. Creo que es de los jugadores que más miedo le tengo en la liga, de los mejores jugadores que hay ahorita, un poco infravalorado tal vez en su nivel, pero yo creo que es un jugador que es muy letal y muy peligroso a la hora de un contragolpe en cualquier partido. Manuel, ¿qué opinas?
Sí, sin lugar a dudas coincido con vos. Creo que hoy por hoy Adama Traoré es el jugador que hace la diferencia para ese equipo. Ha bajado su nivel porque la temporada pasada prácticamente era casi una garantía de gol o asistencia, ¿verdad? Pero esta temporada pues ha bajado su rendimiento, el equipo en general también. Creo que Jota aportaba mucho a ese equipo y no digamos Raúl Jiménez, ¿verdad? Que era el goleador. Pero para mí también Adama es el jugador que hace la diferencia ahí en ese equipo. Pero aún así creo que por eso mismo, porque es el jugador más desequilibrante, quizás es el que más marca recibe y saben que el fútbol de ellos pasa por él. Entonces creo que la mayoría de equipos ha identificado eso y lo tienen marcado como que ya saben que para ahí va la pelota y por eso no ha brillado tanto como quizás el Wolves ha querido, ¿verdad? Entonces creo que eso para ellos les ha afectado bastante. Justo perdieron ahorita este sábado también perdieron y creo que el Chelsea tiene una oportunidad excelente, ¿verdad? Para poder imponerse en campo del Wolves. Creo que no hay mejor oportunidad que esta para hacerlo y a tratar de capitalizar con eso y cuidarnos siempre también del ataque, especialmente de la contra, pues, que es la especialidad de Traoré.
Sí, claro, es el jugador esencial en ese equipo y me parece que si no estuviera Adama Traoré, creo que yo pensaría que es un partido prácticamente ganable al 100 contra el Wolverhampton. Creo que es el único factor que me preocupa es ese, creo, el del contragolpe con este jugador. Que claro, él solo no puede jugar tampoco, ocupa a sus compañeros, pero en este caso, pues como no está Raúl Jiménez, ya le resta un poco también en ofensiva al Wolverhampton. Freddy, tu jugador que hay que tenerle más cuidado del Wolverhampton, ¿cuál sería?
Yo también me voy por Adama Traoré. Es un jugador muy veloz, muy rápido, y le va a tocar a Chilwell tener que quedarse con él todo el partido. Pero como ya se habló un poco de Adama Traoré, un jugador que a mí me parece que es de tenerle cuidado, es el portugués, iba a decir, y bueno, son muchos. Siendo un poco más específico, sería, se me va el nombre, dame un segundo. Sería Fabio Silva, que es el portugués de 17, 18 años, que si recordamos es el fichaje más caro en la historia de los Wolverhamptons. Ha estado jugando, le costó 40 millones y pues es un jugador de muy buenas características, pero igual, además de Adama Traoré, sería Fabio Silva el jugador que hay que tenerle cuidado. Tenemos suerte de que Diogo y Jota no están jugando para ellos, porque si no sería un partido mucho más complicado. Pero sí, entonces Adama Traoré, y no hay que olvidar a Fabio Silva.
Claro, el nuevo fichaje del Wolverhampton todavía está un poco joven y creo que entra todavía en categoría de promesa para el Wolverhampton. Pues habría que ver cómo entra para un partido ya de alto nivel, porque todos sabemos que ya el Wolverhampton enfrenta al Chelsea, ya saben que está enfrentando a un equipo de la élite inglesa, ¿verdad? Bueno, Bueno, ahorita vamos a hacer la dinámica, Freddy. Cuéntanos, por favor, tu historia de cómo empezaste a seguir el Chelsea.
Pues mi historia con el Chelsea es un poco peculiar porque yo soy Chelsea desde los primeros recuerdos que tengo de fútbol, porque yo nací en 2001 y entonces mis primeros recuerdos de fútbol son aproximadamente 5 o 7 años, y pues yo me acuerdo que en el momento yo solo conocía la Liga Nacional, ¿verdad? Y pues entonces me regalaron de cumpleaños una consola, un GameCube fue, junto a FIFA 2007. Entonces, pues yo pequeño estaba jugando y lo primero que recuerdo es que a mí me llamó mucho la atención el escudo del Chelsea, que eso fue en 2006-2007. Me llamó mucho la atención el escudo del Chelsea porque pues era el león que lo caracteriza, el escudo azul con las pelotas rojas, y pues me gustó. Y o sea, es un poco distinto a otras historias porque lo mío fue por un videojuego. Yo miraba que el equipo tenía 5 estrellas y el equipo venía de ser bicampeón, tenía un gran plantel. Y pues así descubrí el Chelsea. Y más que en ese tiempo yo jugaba el FIFA con un primo que él tenía como 15 años aproximadamente y él era Manchester United. Entonces recordemos que en esos años los equipos más poderosos sin competencia en Inglaterra eran el Chelsea y el Manchester United, que el Chelsea fue campeón, luego el United fue tricampeón y después el Chelsea volvió a ser campeón otra vez. Entonces así empezó mi amor por el Chelsea, porque desde que lo vi me gustó, sentí una conexión con el equipo y miraba los jugadores en plantilla, que eran Lampard, Shevchenko, Robben, Drogba, Terry, Carvalho, era un gran equipo en el momento. Y pues entonces así me interesé más por el Chelsea. Después yo recuerdo que en Fox Sports pasaban en la Premier League y miraba partidos del Chelsea, yo me despertaba a los fines de semana temprano como cualquier niño y yo miraba los partidos del Chelsea. Tal vez no estaba consciente en qué posición iba en la tabla, pero yo lo miraba y me apasionaba el equipo. Miraba jugar a Drogba, miraba jugar a Malouda, miraba a Balak, y pues sentí la conexión con el equipo. Es algo que no se explica, solo lo sentís. No sé por qué no me gustó más el United, a pesar de que tenía la influencia de mi primo, que me decía que el United era el mejor, que tenían a Cristiano, a Rooney, pero no, yo siempre sentí eso por el Chelsea, cosas cosas que no puedes descubrir, que no puedes explicar en el fútbol. Y también en Champions League, los primeros recuerdos que tengo del Chelsea vienen pues la triste noche en Stamford Bridge que a mi opinión el equipo fue atracado contra el Barcelona. También el partido contra el Inter, que quedamos fuera en octavo de final. También recuerdo los cuartos de final contra el Manchester United, que el Chicharito nos eliminó. La final de Moscú, con certeza no la recuerdo, porque en esos tiempos los partidos todavía eran la final no era un sábado todavía, era entre semanas, así que no tengo la certeza de haber visto la final. Pero ya después, la Champions, que yo ya entendía todo, ya estaba más grande, tenía 10, 11 años, fue la de 2012 la que ganamos. Me acuerdo muy bien que yo estaba en la escuela, o los primeros años de colegio, en la escuela estaba, y yo salía de la escuela y me impacientaba para que me fueran a traer y poder llegar a ver los partidos de la Champions. Me acuerdo muy bien del partido contra el Benfica, el golazo que metió Raúl Meireles. Me acuerdo de la remontada contra el Napoli, que la caballería salió, goles de Terry, de Ivanovic, Drogba, si no estoy mal, Lampard, y la épica llave contra el Barcelona. Me acuerdo El partido en el Camp Nou, cómo lo viví, cómo lo sufrí. Yo llegué de la escuela y exactamente estaba terminando el primer tiempo, ya había terminado, estaban pasando el gol de Ramírez y yo quedé asombrado. Y pues el partido lo sufrí, como el penal que hizo Terry cuando fue expulsado. Después, las que perdió el Barcelona, cómo nos estuvo acorralados. Y el gol de Torres, que como cualquier aficionado blue, sintió una euforia saber que estabas eliminando al gran Barcelona de Pep y que estabas clasificando a la final con un hombre menos, fue una épica hazaña. Y la final, me acuerdo que la viví muy bien, que cuando Müller metió el gol, yo sentía de que ya estaba, que no había más que hacer, pero Drogba se elevó y como todos sabemos, qué bien terminó ese recuerdo de la final. Recuerdo que me ilusioné mucho cuando volvió Mourinho, porque Mourinho siempre ha sido mi entrenador favorito y el equipo que armó Mourinho con Hazard, con Schürrle, con Diego Costa. Entonces, es un equipo que solo uno siente la conexión, no sabe por qué le gusta, pero sabe que es el equipo para uno, que no lo cambiaría por nada. Y pues a pesar de las malas temporadas, los problemas que ha tenido el equipo, como la temporada que le hacen la camita a Mourinho, que quedamos sin fútbol europeo, quedamos décimos, la temporada que terminamos con Conte, que no tuvimos buen resultado al final, a pesar de que ganamos la FA Cup, no quedamos entre los primeros cuatro. Mi amor por el Chelsea nunca se va, nunca lo pongo en duda, siempre estoy apoyando al equipo. Y pues, si hablo de mis jugadores favoritos, mi jugador favorito del Chelsea siempre, siempre ha sido Lampard desde pequeño. No le pongo ninguna duda por todo lo que representa Lampard al equipo. En mi opinión, si en Stamford Bridge tuvieran que hacer otra estatua, seguida la de Peter Osgood, sería de Lampard por su gran labor como jugador, el máximo goleador. Era nuestro capitán junto con Terry, y lo que está haciendo actualmente como entrenador es algo de admirar. Cómo ha apostado por la cantera, por los juveniles. Y yo actualmente espero de que el equipo tenga éxito de la mano de Frank. Sería algo muy bonito para los aficionados ver cómo Lampard, que es una leyenda, se hace más grande aún su leyenda como entrenador. Porque como aficionados del Chelsea hemos estado acostumbrados a cambiar de entrenador cada 2 años, que no, a excepción de un equipo como el United, que estuvo muchos años con Ferguson, o el Arsenal, muchos años con Arsène Wenger, no hemos tenido así un jugador. Tuvimos a Mourinho por 2 años, en dos etapas, tuvimos a Ancelotti, a Di Matteo, pero crea una ilusión tener a Lampard por mucho tiempo. Y pues así ha sido mi historia con el Chelsea. Y mi partido favorito, pues está el partido contra el Barcelona en el Camp Nou, la final contra el Bayern. Pero si fuera un partido liguero, el que más recuerdo, los dos partidos que más recuerdo, con mucho cariño, que a veces veo las repeticiones de esos partidos porque el Chelsea jugó muy bien, los jugadores que estaban en el momento, sería el 6-0 contra el Arsenal en Stamford Bridge y el 3-1 contra el Manchester City en el estadio de ellos, en el Etihad.
Muy interesante tu historia, Freddy. Y debo admitir que de muchas cosas que dijiste, muchas cosas también coinciden conmigo también, porque yo también siento yo que el partido de la final contra el Bayern de Múnich, probablemente hasta ahorita, de lo que vamos de la historia del equipo, puedo colocarlo yo probablemente como, si no el primero, mínimo el segundo partido más importante de la institución, ¿verdad? Pero sí, definitivamente Lampard también, un histórico. Me parece que todos queremos que Lampard triunfe con el Chelsea. Es un entrenador que para mí ha ido aprendiendo. Mientras van los partidos, él va aprendiendo, ha aprendido rápido. La verdad es que para ser un técnico con una experiencia no tan grande, ha aprendido rápido y eso es bueno. Porque recordemos que muchas veces gran jugador no suele ser un gran técnico. Y a veces pasa al revés también. No un gran jugador suele ser un buen técnico. Entonces, para mí, Lampard es de cuestión de tiempo. Me parece que él quiere hacer historia con su equipo ahora como entrenador y esperemos que así sea, pues, y pues lo tengamos por mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, Freddy, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Y esto, pues, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Tengan un buen día.